Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a orar para empezar este tiempo de estudio. Señor, gracias te damos por tu amor, que podemos estar delante de ti esta noche, por tu gracia, no por lo que hayamos hecho nosotros, Señor. Si estamos aquí delante de ti escuchándote, es porque tú viniste a rescatarnos, Señor. Diste tu vida por nosotros. Y en tu gracia nos revelaste tu amor y nos regalaste esa fe para creer. Y hoy, Señor, siendo tus hijos, queremos conocerte y caminar de tu mano, Señor. Y Dios, es una bendición poder estar aquí juntos, Señor. Te pedimos que te glorifiques esta noche entre nosotros por medio de tu palabra, Señor, que nos hables, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando acerca de este hombre Eliseo. Y lo hemos visto como un siervo, como un hombre enviado por Dios al pueblo de Israel, un pueblo lleno de idolatría, lleno de pecado. ¿Recuerdas? Fue el sucesor de Elías, otro gran profeta que Dios envía al pueblo de Israel y por medio del cual Dios se mostró al pueblo, mostró que Él es real. Pero Dios sigue dejando su testimonio y a pesar de que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, ¿recuerdas? Pero queda este hombre Eliseo, que era un discípulo de Elías. Y lo vimos como un siervo, lo hemos visto así desde el principio, ¿no? Desde que cruza de nuevo el Jordán, después de que Elías es tomado en un torbellino, cruza de nuevo el Jordán y le piden los de la ciudad ahí en Jericó, oye, esta tierra que estamos no es una tierra fértil, las aguas no son buenas, y vierte sal, ¿recuerdas? Y son sanas las aguas. Después lo vimos ayudando a una mujer viuda de Israel, una mujer que había sido esposa de un profeta, y cómo le ayuda, ¿no? También la vimos ayudando al pueblo mismo de Israel en una batalla, como el rey de Judá que iba con el rey de Israel van a consultar a Eliseo, ¿no? Y les dice, Dios les va a dar la victoria. Lo vimos también después de ayudar a esta mujer viuda con esta mujer de Sunem, la sunamita, como Dios le da un hijo y después Dios obra un milagro por medio de Eliseo para darle vida nuevamente a este hijo que había muerto. ¿Recuerdas? Y la semana pasada también estuvimos viendo acerca de estos otros dos milagros que suceden, cómo da de comer a los profetas y cómo puede con solo un poco de harina hacer bueno el guisado que habían hecho, que ya se había echado a perder, ¿no? Que estaba envenenado. Y al final vimos esta pequeña historia de cómo con unos pocos panes pudieron alimentar a 100 hombres que había ahí, ¿no? Entonces hemos visto cómo este hombre ha estado sirviendo, pero hemos visto a Eliseo sirviendo a gente de Israel, del pueblo de Israel. Hoy vamos a estar estudiando este capítulo 5 acerca de cómo Dios obró un milagro a través de Eliseo, pero en la vida de un hombre que no era israelita, un extranjero. De hecho, Jesús usa hace referencia a esta historia bíblica para decir cómo se necesitaba fe. En Lucas 4 habla de esto, porque recuerdas, Jesús era de Nazaret. Nazaret estaba en la región de Galilea. Jesús era, bueno, nació en Belén, era de la familia de David, pero sus padres vivían allá en Galilea, en Nazaret, y pues ahí crece Jesús, ¿no? Y estando Jesús en Nazaret, dice la palabra ahí en Lucas 4, que no pudo hacer muchos milagros entre ellos, porque ellos no podían creer que por medio de Jesús, el hijo del carpintero, pudieran ser sanos. Y entonces Jesús les dice, pues es que un profeta nunca es acepto en su tierra, ¿no? Y dice, ¿cómo mismo Elías fue enviado con una mujer de Sidón, de un lugar extranjero, y Dios obró milagros ahí? Y también menciona este caso que vamos a estar viendo el día de hoy acerca de este sirio llamado Naamán, que había muchos, dice Jesús, había muchos leprosos en Israel, y cómo Dios envió a, cómo Dios sanó a este hombre sirio extranjero, ¿no? Y por eso querían apedrear a Jesús, querían despeñarlo ahí en Lucas 4. Pero esto que vamos a ver el día de hoy no es simplemente como cuentos, ¿no? Sino son historias reales, ¿no? Y qué importante es poder considerar que Dios nos llama a andar por fe, ¿no? Creo que este es algo bien importante. Pero déjame leer el pasaje, déjame leer unos cuantos versículos, hasta el versículo 14, como para poder conocer el contexto completo, y vamos estudiando verso a verso. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué historia, ¿no? Interesante. Nos empieza diciendo que este hombre Naamán significa agradable o placentero, ¿no? Yo me lo imagino así, entendiendo lo que significa su nombre, como que era alguien con quien te gustaba estar, una persona agradable, una persona buena onda, ¿no? Y de hecho dice que era general, era una persona de renombre, era el general del ejército de su país, de Siria. Y dice que era varón grande delante de su señor, o sea, tenía renombre. Aparte dice que era de alta estima. No solo tenía renombre, sino delante de su rey era alguien muy importante para él. Y dice que por medio de él Dios había dado salvación a Siria. Ahora, esto no quiere decir que este pueblo Siria era un pueblo que honrara a Jehová. Sin embargo, la Biblia nos muestra con claridad quién es el que da la victoria. de quién viene la victoria, es de Dios, a pesar de que este era un pueblo pagano. Porque Siria está al norte de Israel, ¿okay? Pero no es de Israel. Entonces, pero aquí vemos a este hombre como un hombre exitoso, un hombre de renombre, un hombre de mucha estima, poderoso, un hombre agradable. Tiene todo, ¿no? Tiene todo lo que quizá el mundo busca. Dice además que era valeroso en extremo, pero leproso. Y ese pero echa a perder todo, ¿verdad? Porque la descripción es increíble, ¿no? Y dices, oh, yo quisiera ser así, valeroso, buena onda, caerle bien a todos, que me reconozcan, que tenga un buen puesto, una posición, pero leproso. Y esa es la miseria del ser humano. Te he dicho antes, ¿no? Siempre que vas leyendo en la Biblia y encuentras un pero con respecto a Dios, es increíble, ¿no? Porque cuando Dios nos muestra lo que somos y lo que merecemos por nuestro pecado y encuentras, pero Dios, que es bueno, que es rico en misericordia, pero Dios que nos ama, ¿no? Siempre es increíble. Pero cuando encuentras un pero con respecto al hombre, siempre decepciona, porque es, pero hizo lo malo, pero fue rebelde, pero esto, pero el otro, y aquí, pero leproso. Porque te digo, esa es la miseria del ser humano. Podemos ser muy exitosos, podemos buscar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor, trabajar duro, ser esforzados, pero al final tenemos un gran defecto, tenemos una enfermedad, como este hombre. Una enfermedad terrible, incurable, como la lepra, el pecado. Somos pecadores. Y eso nos mantiene como hombres miserables. Este hombre es miserable porque aunque tiene todo, pero es leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. De pronto, aquí la historia nos platica acerca de una persona que estaba ahí en Siria. Pero ve las condiciones de esta muchacha. Algunos dicen que era una niña o adolescente. Esta muchacha fue secuestrada de Israel. En todas estas guerras que habían, en todas estas incursiones que hacían de diferentes, como invasiones, dice que salieron bandas armadas de Siria y se llevaron cautivas, o sea, secuestrada como esclava fuera de su país a esta muchacha. Y era una esclava, dice que servía a la mujer de Naamán, estaba como una esclava. Y dices, ¿qué circunstancias tan más difíciles? Pero fíjate, esta chica que está en una situación así, le dice a su señora: si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta chica, a pesar de estar en esa condición, habla, da testimonio de que hay un profeta en Israel. ¿Cómo enfrento mis adversidades? Porque de pronto volteo alrededor y puedo encontrarme en situaciones adversas continuamente, ¿no? Y entre más pienso, pues más feo se pone el asunto. Y de pronto hay queja en mi vida, ¿no? Ah, es que nací en este país, pobre, tercermundista. Y el gobierno que tengo, y las decisiones que se toman, y bla, y la economía, y no tengo dinero, y mira dónde vivo, y todo eso. Y empezamos así, quejarnos todo el tiempo. Pero ve, esta chica está cautiva, o sea, esto es fuera de su país, lejos de su familia, se la llevaron secuestrada a la fuerza y la tienen como una esclava. Y ve, aún ahí habla de que hay un profeta en Israel. ¿Sabes? Dios escogió Israel. ¿Para qué? En Israel fueran benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Fue una promesa que constantemente Dios dio a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso formó esta nación, porque el propósito de esta nación es que esta nación fuera luz a las naciones. que por medio de esta nación el mundo entero llegara a conocer al Dios verdadero. Y esta chica, en medio de sus adversidades, está cumpliendo con su tarea, porque es una israelita. Y le dice a su amo que hay un profeta en Israel, a pesar de sus circunstancias. ¿Sabes? Somos llamados a ser luz. Dios nos ha llamado. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Allá en Mateo 5:14, Él les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Dónde está asentada tu vida? ¿Está sobre un monte? ¿O tu vida está escondida? Dice Jesús, y tampoco pones una luz debajo de la cama, sino la pones en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora, si Dios ya nos ha salvado, Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la situación que estemos viviendo. Estamos aquí para hacer luz, para hablar de Él, para hablar que hay un Dios verdadero, hay un Dios que envió a su Hijo para salvarnos de nuestra lepra, de nuestro pecado, de nuestra miseria. Es muy interesante cómo esta chica está ahí. Me recuerda un poco a José, el hijo de Jacob, que conocemos como José el soñador. ¿Recuerdas también? Sus hermanos lo venden, lo compran en Egipto, lo ponen a servir en una casa. Y él sabía que había un propósito. Y al final él dice: no se preocupen, Dios me trajo aquí con un propósito, para salvarlos a ustedes. Qué increíble poder ver la vida de esa manera. Pero ¿sabes qué necesitas para eso? Tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Porque si tienes tu mirada puesta en las cosas de este mundo, pues vas a encontrar un buen de cosas de qué quejarte, ¿no? Siempre vamos a encontrar de qué quejarnos. Pero bueno, esta chica da testimonio. ¿Y qué hace este hombre fuerte, valeroso, de renombre, pero leproso? Naamán. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y entonces, como era apreciado por su rey, él dice: ve, ¿no? Y le da todo lo que necesita. Tú ve, yo voy a mandar cartas para que te reciban allá, te ayuden. Y lleva el suficiente dinero para poder comprar su sanidad. ¿Te das cuenta? Dice que lleva 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Estos vestidos eran ropajes reales. ¿Para qué? Para comprar su sanidad. Dice: no voy de gratis, tengo con qué. Y esto me hace pensar una cosa: ¿cuántas cosas habrá hecho Naamán para ser limpio de su lepra? ¿Cuántas cosas crees que habrá hecho? Y sabes, el ser humano tiene una necesidad. Vive insatisfecho y quiere llenar esa necesidad, ese vacío que tiene. ¿Cuántas cosas has hecho o cuántas cosas hiciste para poder llenar ese vacío? ¿O estás haciendo? ¿Sabes? Solo Jesús puede llenar tu vida. Nada más, ¿no? Y a lo mejor podemos empezar a pensar a cuántos médicos visitaste, Naamán, para que te sanaran, y nada. Aquí lleva el suficiente dinero porque aún sigue confiando en sus recursos. Y ahí va, con toda esta cantidad de dinero. Pero bueno, llegan estas cartas al rey de Israel. Y el rey de Israel las lee. Porque la carta es muy interesante. Dice: cuando lleguen estas cartas a ti, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y esto es muy extraño, porque el rey de Siria le está diciendo al rey de Israel que sane a Naamán de su lepra. Y dices: pues es que lo envió al lugar incorrecto. Pero escucha esto: el rey de Israel es el representante del pueblo de Israel. Y el rey de Israel, Dios quería que fuera un representante de Dios ante el pueblo. ¿Recuerdas a David? Eso es lo que era, un pastor para el pueblo de Israel. Pero para este entonces el pueblo se ha olvidado completamente de esto. Los reyes viven en una completa idolatría y este rey lo toma a mal. Porque dice, mira, lo único que quiere es pelear conmigo. O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso soy yo Dios que pueda sanar a alguien? ¿Cómo se le ocurre? Pero el pueblo de Israel fue llamado a ser luz, aún el rey. Y esta es una oportunidad para que este rey pueda ser luz. Ahora, claramente, él no es Dios. Pero no necesitaba serlo. Porque en su pueblo, en el pueblo de Israel, estaba el Dios verdadero. Decía un amigo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y pues sí, porque él sabía que había un profeta en Israel. De hecho, anteriormente lo vimos, yendo a este profeta. ¿Te acuerdas que hasta Eliseo le dijo, híjole, nomás porque viene aquí Josafat, el rey de Judá, porque si no, ni ganas de abrirte la puerta? Pero sabía que había un profeta que podía hacer milagros y no aprovecha la oportunidad. Mira, hasta le traían un buen paquete de regalos y no aprovecha la oportunidad de decir, pues sí, ahorita le hablamos a Eliseo, yo creo que él puede ayudarte. Pero no, lo toma a mal. Y este es Joram y es su carácter en el capítulo 3. ¿Recuerdas en esta alianza que hace el rey de Judá con el rey de Israel cuando van a pelear contra los moabitas que se rebelan? En el capítulo 3, versículo 10. Bueno, en el versículo 9 dice que estaban por el desierto con sus camellos y todos sedientos, no había agua. Y en el versículo 10 dice, entonces el rey de Israel dijo, ¡ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas! Era alguien completamente pesimista. Y las cosas que le sucedían, entonces eran malas. ¿Eres de aquellos? Que las cosas que te suceden son todo el tiempo, ¡oh, mira lo que está pasando! Yo creo que Dios tiene algo contra mí. Así era Joram, este rey. Y aquí Dios le está dando la oportunidad de ser luz para las naciones y lo toma a mal. Rasga sus vestidos. Y es todo un espectáculo esto, porque Elías, versículo 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. O sea, eso no solo él hizo en su casa, lo hizo saber, que todo el mundo se enterara. Híjole, el rey está deprimido, el rey está molesto, el rey ha rasgado sus vestidos. Eliseo se entera de esto y le manda a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Pues que venga a mí. Que venga a mí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tienes esa certeza cuando vives aflicciones? Que esa es una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. Que Dios tiene un buen propósito en eso que estás viviendo. ¿O lo tomas como ese hombre pesimista, negativo, diciendo, ay, es que yo creo que Dios me está castigando? Ok. Viene este hombre, Naamán. Versículo 9. Y vino Naamán, chécate, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ya vimos, era un hombre de renombre. Probablemente viene con todo su séquito, con toda su compañía, ¿no? Con sus caballos, dice, con su carro, tenía su propio carro, quizá un Ferrari, ¿no? Llega, ¿no? Así, con toda su grandeza, se para a la puerta y fíjate lo que hace Eliseo. Eliseo le envía un mensajero. ¡Qué grosero, ah! ¡Qué grosero, varón de Dios! Ni siquiera salió a recibirme. De hecho, dice ahí que se fue enojado porque le mando un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. No sale Eliseo. Y este hombre se ofende. De hecho, él ya traía su plan. Él dice, yo creía que pues, lo que tiene que hacer, ¿no? Pues lo que tiene que hacer un pastor es venir y visitarme, y orar por mí, y estar atento, ¿no? ¿No te ha pasado que de pronto dices, ay no, qué mal, que no se preocupan por mí? Hay algo aquí interesante. Eliseo no sale, este hombre es un leproso. En Levítico habla acerca de los leprosos, y de hecho, si tú tocabas a un leproso, te convertirás en un hombre inmundo, y había todo un proceso de purificación. Pero este hombre se molesta, se va enojado, incluso se siente merecedor, porque llega así con toda su gloria, así de, oh, yo soy Naamán, o sea, merezco que me atiendan, merezco que Dios me ame, merezco que Dios me dé lo que yo necesito. Y se ofende. Y muchas veces venimos así a Dios. Y queremos que nos atiendan como nos merecemos. Y qué triste si Dios nos diera lo que nos merecemos. Porque nos merecemos la muerte. Nos merecemos el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Así que tengamos cuidado cuando estamos exigiéndole a Dios lo que merecemos. Porque Dios nos da su misericordia. Se siente merecedor. Incluso siente que su nación es superior. Porque dice, los ríos de Damasco no son mejores que este Jordán. ¿Cómo me manda a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Te ofende cuando la Biblia te dice que eres un pecador? ¿Sabes? La Biblia nos muestra como fracasados. Eso somos. Perdedores. ¿Lo ha reconocido? De hecho, Jesús, en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, la primera bienaventuranza en Mateo 5, 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Has reconocido tu pobreza? ¿Has reconocido que eres un miserable, que necesitas ser salvado, que no puedes solo? Qué bueno que lo has reconocido, sí, ya lo reconociste. Si no, necesitas saberlo, eres un miserable. Eres un miserable pecador. Porque la única manera de que seas perdonado es reconocer que eres un miserable pecador. Si no lo reconoces, entonces nunca te vas a acercar. Naamán necesitaba entenderlo. Porque aunque era un leproso, pero aún tenía muchos recursos propios. Tenía muchos títulos, tenía mucha fuerza. Se va enojado, dice al final del versículo 12. Dice, mas sus criados se le acercaron y le dijeron, padre mío. ¿Te das cuenta cómo era un hombre honorable? Porque sus criados dicen, padre mío. O sea, lo reconocen como alguien muy importante. Si el profeta te mandara a hacer una gran cosa, si te mandara en una misión difícil, pues tú eres Naamán, ¿no lo harías? Ahora, solamente te dijo, ve y lávate. Es muy difícil. Pero sabes, el mundo sigue intentando en sus fuerzas hacer algo por ellos mismos. Tú dime cómo me acerco a Dios y yo lo hago. Pues la forma de acercarte a Dios es creer en el sacrificio de Jesús. Solo creer en Jesús. Porque en Él solo hay salvación. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Cristo. No, pero a mí dime qué hago. No necesitas hacer nada, solo creer. No, pero pues necesito ir a la villa, necesito no comer esto, necesito predicar a la gente. ¿Qué hago? Nada, solo necesitas creer. Y la gente se enoja. Solo creer en Jesús. Es muy difícil eso. Él ya lo hizo todo. Él ya pagó por tus pecados en la cruz. Él ya lo ha hecho todo. No necesitas hacer nada, solo creer. Y el mundo te dice, no me gusta, gracias. El orgullo del ser humano. Porque necesitas humillarte. Necesitas reconocerte como alguien que no puede. ¿Sabes? No presumimos de nuestras obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Confiamos en la obra de otro. Porque reconocemos que nuestras obras, nuestros intentos, son un fracaso. Son insuficientes. Pero no es muy difícil reconocerlo, porque es la verdad. Somos insuficientes delante de Dios. Somos un fracaso como seres humanos. Hemos pecado. Hemos fallado. Es un regalo. Y lo que le dicen sus siervos, pues solamente te dijo, ve y lávate. No es algo muy, muy difícil que tengas que hacer. Me encanta porque este hombre al final decide lavarse. Versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, fíjate, conforme a la palabra del varón de Dios. La fe y la obediencia siempre van de la mano. Yo lo he dicho otras veces, la evidencia de la fe es la obediencia. No puedes simplemente decir sí creo y no hacer lo que te dicen. De hecho, el arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, la palabra que usa la Biblia para arrepentimiento es la palabra cambio de mente. Significa eso, metanoia, cambio de mente. Que te hace cambiar de forma de ver las cosas, de forma de pensar. Te pone las cosas como Dios las ve. Le llamas pecado a lo que Dios llama pecado. Y si Dios te dice, la fornicación es pecado, arrepentirte es decir, ok, Dios está diciendo que la fornicación es pecado. Yo me tengo que alejar de la fornicación, porque eso es pecado. El que tú digas simplemente estoy arrepentido, no muestra arrepentimiento. Sino el que tú te alejes de la fornicación. Cuando la Biblia te dice robar es pecado, si tú sigues robando, o sea, tienes el conocimiento, lo sabes, pero si, mientras tú no te alejes de ese pecado, entonces no hay arrepentimiento, porque la fe y el arrepentimiento van de la mano, y la fe se ve manifestada a través de la obediencia. Este hombre lo que está haciendo es zambullirse, tan sencillo como eso, pero dice conforme a la palabra del varón de Dios. Obedece. Y si Dios está diciendo, deja ese pecado, déjalo. Apártate de ese pecado. ¿Lo crees? ¿Crees lo que Dios dice? Entonces obedécelo. Este hombre lo hace, y fíjate, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿No es lo que había dicho? Ok, hubiera ido a los ríos de Samaria, pero no fue lo que Dios dijo. Siempre buscamos un mejor plan. Pero no hay mejor plan que el que Dios nos da. Entonces, algunos comentan que aquí fue como que el nuevo nacimiento de Naamán, porque dice que quedó su carne como la carne de un niño. Y es que, fíjate lo que continúa diciendo, versículo 15. Y volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Te das cuenta cuál era el propósito de su enfermedad? Que conociera a Dios. Y lo conoció. Y dice, ahora entiendo, no hay otro Dios. Solo hay un Dios. Y es el que está en Israel. Todos los demás... Seguramente Naamán ya lo había intentado con otros dioses. Pero mira, el Dios de Israel es el Dios verdadero y él lo confiesa. No hay otro. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí muchas personas creen que se trata de hacer algo para Dios. De hecho, la religión nos invita a eso. La religión te dice... Sí es fe, pero también tienes que hacer esto. Pero fíjate qué hace Eliseo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Porque Eliseo le quiere mostrar el mensaje completo. Es por gracia. Es un regalo que ya está pagado. No necesitas pagar nada. ¿Quieres corresponder al amor de Dios? Puedes hacerlo, pero nunca vas a poder pagar su salvación. Nunca vamos a poder hacer deudor a Dios de nosotros. Nunca vamos a poder llegar a su presencia y decirme, bueno, tú me diste el primer empujón, pero todo lo demás yo me lo gané. No, todo se lo debemos a Él. Y aunque sirvamos con toda nuestra vida, nunca vamos a pagar la deuda. No nos alcanza. La sangre de Cristo es muy costosa. Pero podemos corresponder. Por eso dice Romanos 12:1, les ruego, hermanos, por esas misericordias, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo más lógico que puedes hacer ante su gracia y su amor. Hazlo, pero no es para pagar. Este hombre quiere pagar el favor. Aún tiene que entender que es por gracia. Versículo 16. Mas él dijo, perdón, versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Te das cuenta su arrepentimiento? Él entendió, no hay otro Dios. Y lo que le pide aquí es muy extraño, porque después de que no acepta el regalo, dice, bueno, si tú no me vas a recibir ningún regalo, yo sí te quiero pedir algo. Déjame llevarme un poco de tierra de aquí. Y eso es muy extraño. ¿Cómo se quiere llevar la tierra de ahí? Quizá en su inmadurez, porque es un recién convertido, cree que la tierra de Israel es mejor que la tierra de Siria. Pero aquí podemos encontrar algo bello, porque lo que este hombre quiere es llevarse un poco de Israel con él, porque sabe que en Israel está el Dios verdadero. Es como nosotros anhelar el cielo y querer un poco de cielo, ¿no? Y pienso en esto y digo, Dios nos ha dado un poco del cielo. Dice que su Espíritu Santo son las arras, ¿no? Que quiere decir la garantía, ¿no? De esa promesa que nos ha dado. O sea, nos ha dado un poquito de todo lo que vamos a disfrutar delante de Él. Nos ha dado su palabra. Porque su palabra es una bendición para nosotros, porque nos recuerda las promesas de Dios. Nos recuerda nuestro futuro con Él. Nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros. Nos recuerda su amor, toda su gracia. ¿Sabes? La Biblia sería como un pedazo de cielo para nosotros también. Por eso es importante depender de ella, porque ahí vamos a enfocarnos todo el tiempo. Te decía hace un rato, ¿cómo podemos tener la mirada en las cosas de arriba para no ser pesimistas con todo lo que sucede alrededor, para que no haya queja en nuestro corazón? ¿Cómo podemos poner la mirada en las cosas de arriba? Porque volteas al cielo y dices, y luego bien contaminado, ¿no? Y vas a seguir encontrando cosas por las cuales quejarte. Pero no es voltear al cielo precisamente, sino voltear más allá del sol. ¿Y cómo podemos ver más allá del sol? Pues con la Biblia. La Biblia es como una ventana a eso, al cielo, porque pone nuestra mirada en Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice Pablo ahí en Colosenses 3, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ahí está nuestra esperanza. Entonces, este hombre quiere llevarse un poco de Israel con él. Dice, porque de aquí en adelante no voy a sacrificar a ningún Dios, solo a Jehová. Y fíjate además que dice versículo 18. En esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Qué onda con este hombre? Está dispuesto a servir a Dios, a adorarlo solo a Él. Pero dice, pero tengo que regresar a mi trabajo. Mi condición actual no ha cambiado. Sirvo a un rey. Soy el general del rey de Siria. Pero dice, yo espero que Dios me perdone esto. Voy a ir y Él va a querer que lo lleve a adorar a Rimón, su Dios. Y no lo voy a juzgar por eso. Mejor voy a hacer luz ahí. ¿Qué importante es esto? Esta, te decía, esta muchacha, la que vimos al principio, esta que se llevaron cautiva, secuestrada, como una esclava, fue luz. Eliseo lo vemos siendo luz, mostrando que hay Dios en Israel. El rey perdiendo la oportunidad de ser luz, pero este hombre quiere ser esa luz. Y dice, voy a tener que seguir sirviendo a mi rey. Pero yo quiero que Dios me perdone, ¿sabes? Porque aunque doble mi rodilla, porque le estoy sirviendo a Él, pero ¿sabes? Mi corazón solo es de Jehová. Y ¿sabes? Es, caminamos en este mundo. Y muchas veces podemos estar de pronto incómodos con cosas que hacemos en este mundo. No estoy diciendo que estemos pecando. Sin embargo, que muchas veces no puedes estar en un trabajo donde digas, se hace lo correcto. A veces son ambientes difíciles, ambientes de mucha inmoralidad, de mucho pecado, ¿no? La gente, la forma en que piensa ahí. Y Dios nos llama a ser luz en medio de eso. Ser luz en medio de esas tinieblas. No juzgando a la gente por la forma en que vive, sino ser luz y modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿No? Y a pesar de que estemos ahí, poder decir, pero yo no voy a rendir mi corazón. Podré doblar mi rodilla, pero mi corazón es leal a Cristo. Este hombre tiene esa convicción. Me encanta la respuesta de Eliseo. Le dice, ve en paz. Y recordad este versículo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir en este mundo en paz. Ahora, la paz, como Jesús dijo, no es como el mundo la da. Porque el mundo busca una paz que significa ausencia de problemas. Esa es la paz que el mundo anhela. Pero la paz que nos muestra la Biblia es la paz que une dos cosas que estaban separadas. Paz significa reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Algo que estaba en enemistad. No podíamos relacionarnos con Él. Y si estamos reconciliados con Dios, ¿qué importa lo demás? Me encanta que le dice, ve en paz. Disfruta de esa paz que Dios te ha dado. Sigue viviendo tu vida en este mundo en paz. No es que no vaya a haber problemas, sino que ya estás en paz con Dios. Es muy bella esta historia. Es una historia de redención. Un hombre que puede conocer al Señor a través de este profeta que decide ayudar a un hombre extranjero, a un hombre que viene de lejos, un hombre orgulloso, pero que termina humillándose. Si te das cuenta, como que Naamán fue cambiando y de pronto lo ves humillado, como un siervo. Jeremías, en Jeremías 9, acompáñame ahí, Jeremías 9, hay un versículo muy bonito, ahí Jeremías 9, 23. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Eres alguien exitoso en tu trabajo? Qué bueno, úsalo para hacer luz. ¿Eres alguien fuerte? ¿Eres alguien sabio? ¿Eres alguien rico? Bueno, no te alabes en esas cosas. Alábate en que conoces al Señor, en que puedes hoy tener una relación con Él, en que estás en paz con Él. Si algo tienes que presumir a la gente es eso. ¿Sabes? Tengo una relación con Dios. Porque Él me amó. Porque Él tuvo misericordia de mí. Hice luz donde estás. Este hombre ha cambiado, cambió su vida. Ahora, vamos a seguir leyendo, porque no ha acabado el capítulo y no ha acabado la historia. Y es que esto que va a suceder va a ensuciar un poco, esta bella historia la va a ensuciar un poco. Pero tenemos que verlo. Entonces, dice versículo 20. Entonces, Giesi es el siervo de Eliseo, ya lo hemos visto anteriormente. Es aquel que corrió con el báculo de Eliseo a ponerlo sobre la cara del niño que había muerto, ¿recuerdas? Bueno, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y los puso todos a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Dices: wow, si ensucia la historia, va. Porque es el siervo del varón de Dios. Un siervo que no andaba por fe, sino por vista. Le hicieron ojitos, los vestidos, las monedas de plata y de oro que traía, los regalos. Híjole, está triste la historia, ¿verdad? Va porque pone sus ojos en las cosas de este mundo, en las cosas de la tierra. No sé qué quería hacer con el dinero, pero va tras él. Y hasta dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Su deseo, su codicia. Pero era el siervo del varón de Dios. Había visto milagros. Obrar milagros por medio de Eliseo. Dios había hecho esos milagros y él lo había visto, él era testigo. ¿Te acuerdas de Judas? Más o menos, ¿verdad? Va con mentiras, diciéndole: no, mi señor me envía a ti. O sea, esto está tonto. O sea, Eliseo alimentó a 100 hombres con unos pocos panes. O sea, ¿para qué va a mandar a pedir dinero a Naamán? Si Dios es el que provee todas las cosas que necesitamos. Pero este hombre quiere el regalo. Va con mentiras. Dice en el versículo 24 que llegó a un lugar secreto. Y esa palabra es interesante. Secreto. Porque el enemigo va a tentarnos para que vivamos en secreto. Y que pequemos en secreto. Pero sabes, Dios todo lo sabe. Es interesante la respuesta de Eliseo. Pero primero Eliseo, en el versículo 25, después de que Giesi ha hecho todo esto, le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Y la pregunta es interesante porque no le dice, ¿qué has hecho, Giesi? ¿Dónde has estado? No, ¿de dónde vienes? Eliseo sabía que había ido a algún lado. Y le está diciendo, ¿de dónde vienes? Giesi debió haber pensado, creo que sí me vio, ya me cacharon. Creo que es una buena, es bueno ver esto, ¿no? Dios siempre va a preguntar. Recuerdo un poco cuando, ¿recuerdas en Génesis? Después de que Adán y Eva pecaron. Y le pregunta a Dios, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba. Si no me habías preguntándote a ti, ¿tú sabes dónde estás? ¿Sabes tu condición? ¿Conoces la miseria de tu corazón ahora? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes, Giesi? Le pregunta. Y vuelve a mentir. Dice, no, pues yo no he ido a ningún lado. Aquí he estado todo el tiempo. Y dice, ¿no estaba ahí mi corazón? ¿Sabes algo que nos acompaña? Todos lados. Nuestra conciencia. Pero sabes, Dios todo lo ve. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuentas. Debemos andar en temor. Dios sabe. Dios conoce nuestros corazones. Debemos examinarnos y arrepentirnos. Pero este hombre no quiere arrepentirse, no quiere reconocer su pecado. Ahora, chécate estas preguntas que sigue haciendo después de decirle, ¿no estaba mi corazón ahí? ¿Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Somos llamados a ser luz en este mundo. Pero sabes, la vida en este mundo es muy breve. Si hemos creído en el Señor, Él nos ha garantizado estar con Él por siempre. Nos ha invitado a vivir en su reino. No somos llamados a hacer riquezas en este mundo. Yo Jesús ahí en Mateo 6, 19 dice, hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, donde la polilla no corrompe. Hagan tesoros en el cielo. Hemos sido llamados a hacer tesoros en el cielo. Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos. Este mundo te dice, es tiempo de hacer dinero. ¿En serio? Familia, hermanos, hermanas. Nuestro tesoro debe estar en el cielo. Aquí vamos de paso. Somos llamados a hacer luz, no a hacer dinero. Este tiempo no es para enriquecernos. Este tiempo es para darle gloria, para que otros puedan conocerlo. Para eso seguimos aquí. El enemigo va a querer ofrecernos cosas, pero debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Para poder menospreciar esos ofrecimientos del enemigo. Hay un proverbio que dice, el corazón saciado desprecia el panal de miel. Y si ya te ha saciado el Señor, va a ser fácil decir no a los ofrecimientos del mundo. Acompáñame a 1 Timoteo 6. Pablo está hablando de hombres que han buscado la piedad o las cosas espirituales, las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y todo esto como una fuente de ganancia. Déjame leer desde el versículo 3. 1 Timoteo 6, 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, chécate, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, toman las cosas espirituales, toman el agradar a Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Pero fíjate, pero gran ganancia. Ellos toman la piedad como una fuente de ganancia material. Pero dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad, o sea, agradar a Dios, acompañada de contentamiento. Este hombre Giesi era un servidor. Hacía muchas cosas para Eliseo. Pero no había en él contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esta es una gran verdad. Lo que hayas ganado en este mundo aquí se queda. Cuando te mueras no te lo vas a llevar. No es posible. No te lo puedes llevar. No trajiste nada y nada te vas a llevar. Así que, sabiendo esto, dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, ¿a qué se refiere sustento? Alimento, ¿no? Comida. Abrigo, pues sabemos que es un abrigo, una chamarrita, un suéter, una casita, ¿por qué no? Algo que nos proteja, ¿no? Pero es abrigo. Tampoco hablo de una mansión o un palacio. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, Giesi es uno de ellos. Todo empezó por un deseo de enriquecerse. No estoy diciendo los ricos, sino los que quieren enriquecerse. Y es que aunque seas rico, vas a querer enriquecerte más. Porque el dinero no llena. Entonces quieres más y más y más. Pero puedes ser pobre y quieres enriquecerte. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿No ves aquí este cuadro, aquí así? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lepra. ¿Viste cuál fue el castigo para Giesi? Pero es grave porque ahora es un hombre leproso. Es un hombre que ya no puede estar entre la gente de manera normal. Es un hombre enfermo. Ahora es un hombre que ya no puede servir. Se ha privado de poder servir a los demás. Estar cerca de los profetas. Se está privando de poder seguir viendo esa evidencia del poder de Dios. Entre ellos. Ya no puede tener comunión con la gente. Eso es lo que hace los que quieren enriquecerse. Porque ya hemos leído muchas veces este versículo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. Es el amor al dinero. Dice, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Cuando codicias, es que estás poniendo tu mirada en algo. Y entonces te extravías de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es fe, es tener la mirada en las cosas de arriba. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Pero cuando amas el dinero, entonces codicias, entonces empiezas a andar por vista. Y entonces te extravías de la fe, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque aparte, esta enfermedad de la piel, lepra, causaba dolor. Y ahí está Giesi. ¿Somos llamados a hacer dinero? Ahora, si Dios te tiene en un lugar donde puedes ganar bien, donde tienes una buena remuneración económica, sé luz ahí. Y que seas como Naamán. No te arrodilles ante el dinero. Dale tu corazón a Dios. Que seas como Naamán que dice, veo a este mundo como se arrodillan ante el dinero, pero yo no. Mi corazón es de él. Trabajo para esta empresa y trabajo duro. Y esta empresa se gana muy bien y está siendo exitosa. Que bueno, tú sé luz ahí. Porque esa gente vive en tinieblas y necesita ser luz ahí. Somos llamados a ser luz. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Con esta muchacha que fue secuestrada, que fue llevada de su país y estaba siendo esclava y vivía en circunstancias sumamente difíciles, pero que a pesar de eso pudo ser luz? ¿O con quién te identificas? ¿Con este rey pesimista que piensa que todo está en su contra? ¿O con Eliseo, que fue capaz de mostrarle a un hombre, ¿sabes qué? Eres un pecador, no puedo salir a verte, necesitas ser limpio primero? ¿O con Naamán? ¿En qué etapa? ¿En la etapa que está enojado porque tus recursos no te alcanzan para comprarle el favor de Dios? ¿O con ese Naamán humillado que dice, ok, que se sumerge y obedece en fe y que recibe limpieza? Ahora, como creyentes, y regresando a ese punto, la Biblia también es comparada al agua que lava. Y le decían los siervos de Naamán a su amo, ¿no vas a hacer lo que te pidió, que es tan fácil? Y sabes, la Biblia nos invita a que dependamos de la palabra de Dios. Pero a veces eso se nos hace tan difícil, pero es fácil. Dios no nos pide otra cosa. Lo podemos conocer en la palabra. Pasa diario tiempo en la palabra. Ven a ser lavado. Porque hay una realidad, aunque ya hemos sido lavados de nuestros pecados y el pecado ya no está, ya no nos condena, pero el pecado sigue morando en nosotros. De alguna manera sigue habiendo lepra en nuestra naturaleza. Hay pecado en nuestra naturaleza. ¿Qué necesitamos? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a lavar cada día. ¿Recuerdas esta escena cuando Jesús viene a servir a sus discípulos? Se pone una toalla, toma un lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega Pedro, le dice, Pedro, tú no me lavas los pies, Señor. Y le dice Jesús, bueno, tú no lo entiendes ahora, Pedro, pero luego lo vas a entender, déjate de lavar. Y dice, no, tú no me vas a lavar los pies jamás. Y entonces Jesús le dice, bueno, si no te lavo, pues no vas a tener parte conmigo. Bueno, está bien, lávame todo, la cabeza, todo, todo. Quiero tener parte contigo. Y dice, no necesitas que te lave todo. El que está limpio no necesita lavarse otra vez, solamente los pies. Porque vivimos en un mundo sucio. Y necesitamos venir cada día a lavarnos los pies. Necesitamos ser lavados. Pero a veces nos enojamos y ay, ¿cómo voy a leer la Biblia? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Cómo voy a apartar un tiempo para tener la Biblia si tengo tantas cosas que hacer? Necesitas apartar un tiempo. Porque es la forma en que Dios nos lava. Qué importante. ¿Con quién te identificas en esta historia? Necesitamos humillarnos. Para poder ser luz, entonces necesitamos humillarnos. Este hombre Naamán se convirtió en una luz también para la gente que estaba alrededor de él. ¿Tú qué eres? ¿O te identificas con Giesi? Otra persona ahí, ¿no?, que pudimos conocer, poniendo su mirada en las cosas de este mundo, tratando de satisfacer sus deseos, creyendo que ahí vas a encontrar el gozo, ¿no? Amor al dinero. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Es tiempo de vestir bien, ¿no?, vestir a la moda. Es tiempo de gastar nuestros recursos en eso. ¿En qué estás gastando tu vida? Gástala para el Señor. Porque el amor al dinero, tarde o temprano, te va a mostrar que estás preso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos agradecerte lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, en nuestra miseria, tú te mostraste, Señor, para salvarnos. En nuestra miseria, Señor. Porque tú ves el corazón, Señor. Y aunque delante de los hombres nos podamos ver exitosos, valientes, fuertes, Señor, delante de ti somos leprosos. Y gracias, Señor, porque tú estuviste dispuesto a lavarnos. Y nos lavaste con tu sangre. Diste tu vida y derramaste tu sangre para lavarnos, Señor. Y aquí estamos, Señor, como este hombre Naamán. Tuvimos que reconocer nuestra miseria. Tuvimos que reconocer que nuestros recursos no nos alcanzaban. Tuvimos que humillarnos. Y gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos estar delante de ti, reconociendo que eres el único Dios digno de gloria. Y con ese deseo de ofrecer sacrificio solo a ti. En un mundo, Señor, que adora a otros dioses, pero nosotros con nuestro corazón siendo leales a ti. Ayúdanos a ser como este hombre, Señor, que te ha reconocido solo a ti. Señor, guárdanos de la codicia. Guárdanos, Señor, de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo y querer vivir como este mundo vive, queriendo enriquecernos, Señor. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y nuestro corazón te pertenece. Guárdanos, Señor, de perseguir lo que persigue este mundo. No es tiempo de esas cosas. Es tiempo de darte gloria a ti. Es tiempo de darte a conocer. Es tiempo de ser luz. Señor, gracias por recordarnos esto. Haz tu obra en nosotros, Señor. Que podamos ser luz en medio de este mundo que tanto te necesita. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.